Insider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Sí, señor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en Internet, Ryder Cope. Este es el podcast desde hace un montón de años que habla de golf aquí en cope.es. Muy buenas. No, evidentemente, no soy Jorge Armentero. Soy Quique Iglesias desde Barcelona, el que arrancó el Ryder Cope hace ya un montón de años y que luego le dejó el testigo a nuestro negro. Armenteros está lejos, pero cerca, como siempre, su gran amiga y nuestra amiga eterna Isabel Chiquitrillo. Hola, muy buenas.
Muy buenas, Jorge. Bienvenido a tu casa.
No, Jorge, no.
Uy, no, Jorge, no. Quique, Jorge, Quique, Dios mío. No.
Primer gazapo del día. Sí, señor. Primer gazapo del día.
La costumbre.
Sí, pero, señor. Oye, Trillo, ¿qué tal estás ahí, pues, huérfana?
Pues muy, muy, bueno, huérfana, ¿no? Te tengo a ti, que fuiste el creador de este magnífico programa. Tengo a Mila en los estudios. Tengo a Dani Asenjo en la producción. Tengo a Pascu, que me está esperando para cuando acabe todo montar el programa, y tengo hasta dos becarios aquí mirando del estudio, o sea, estoy aquí rodeadísima.
Pues espero que aprendan algo, ¿eh? De momento, aprender a lo que es el trinque, el gran deporte del periodista deportivo que se precie en Barcelona, en Madrid o donde sea. A ver, ¿por qué no está hoy Armenteros? ¿Nos saludas desde dónde, Jorge? Hola, muy buenas.
Hola, Quique. Hola, Isabel. Creo que os voy a dar un poquito de envidia. Estoy aquí en Túnez. Esto es espectacular. Sobre todo el tiempo. 18 graditos, todos en pantalón corto, en manga corta. Y a disfrutar, que vamos a disfrutar del Pro-Am que se juega del Alps en el Resident Golf. Un campo espectacular, súper bonito. De los que te gustan a ti, Quique, y a ti, Isabel. Bueno, para Isabel y para mí son más complicados, pero para ti, Quique, seguro que te encanta. Oye, esto es un paraíso que es aconsejable que la gente venga a verlo. Y tenemos mucha representación española, creo que son 13 jugadores y tal, pero sobre todo hay uno que además, que es uno de nuestros hombres de Ryder Cope, que es Mario Galeano, que dice que viene dispuesto a ganar, y como siempre que gana le llamamos la semana que viene, a ver si vamos a tener que llamarle. Ya te digo, esto es un espectáculo, está muy bien. Y por cierto, quiero dar las gracias y aprovechar a Leila Tecalla, que es la de turismo de Túnez, que vive ahí en Madrid, y también a Malik Yassir, que es mi guía, el guía que me han concedido aquí en Túnez, y es un tipo espectacular también. Por cierto, quiero deciros que este campo es uno de los considerados de las perlas de toda esta zona. Es un campo fantástico, es un link, pero muy bien cuidado, con unas casas espectaculares, y bueno, ya os iré informando y siento daros envidia. Chicos, que os mando un beso muy grande a los dos y gracias. Venga, hablamos.
Y nosotros recibimos este beso, evidentemente, desde Túnez, del gran Jorge Armenteros, que volverá la próxima semana, y con el fútbol en tiempo de juego, sin duda, al lado de su Paco González. ¿Tú dónde has estado, Chiqui? Venga, va, más envidia.
Bueno, yo he estado trabajando, porque sabes que como soy miembro de la Association Golf Writers, que es la asociación de periodistas más prestigiosa del mundo, pues siempre organizan una previa de cara al Open Británico, y hemos ido a ver los campos que rodean Portrush, que este año se juega en Irlanda del Norte, el Open Británico, y he estado por la zona de Donegal, de Belfast, de Derry, el Londonderry, conociendo un poco la historia de esta ciudad que fue, bueno, tú lo sabes, históricamente tenemos ahí el Blue Monday, esas guerras que hubo entre la Irlanda del Norte y los británicos. Y la verdad es que los campos espectaculares, toda la zona de Donegal, toda la zona de la Calzada del Gigante, todas estas vistas que hay espectaculares, y bueno, probando estos link irlandeses, que por cierto, no me da ninguna envidia, Jorge, porque ahí estuvimos jugando, no en manga corta, pero sí sin lluvia, que es poco habitual en la zona de Irlanda, y bueno, conociendo campos como Port Stuart, impresionante este campo. Estos links que te pones en el tee y que no sabes dónde tienes que tirar, a menos que el local te diga, mira, entre esas dos dunas que hay por medio. Y bueno, espectacular, Quique. La verdad es que también lo recomiendo. y recomiendo que este año el que pueda se acerque al Open británico en Portrush, en Irlanda del Norte.
Qué envidia, porque además se va a jugar con sol, con viento, con lluvia, con lo que sea, ¿eh? Yo creo que puede ser un Open británico con las cuatro estaciones en una misma semana, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Habitualmente es así. Empieza la semana con sol, hay un poquito de nubes, suele llover el jornada de viernes, mucho frío y mucho viento jornada del sábado para volver a brillar el sol el domingo. Así son los tradicionales Open británicos, que sabes que yo llevo yendo desde el 91 a los Open. Y los he visto de todo tipo, o sea, los he visto con San Andrews, con jugar en manga corta al lado de la playa, con el surfero cruzando por San Andrews, que se dirigía a la playa, y los he visto como Carnoustie con Tiger Woods ahí en mitad de la nada, de esas hierbas altas que te llegan hasta casi el hombro, intentando sacar la bola con un huracán encima. Los he visto
sí,
de todo
señor.
Tipo.
Señor, será el Open británico en julio, hacia finales de julio, cuando termine también el Tour de Francia, que también allí estaremos. Venga, va, vamos a echarle música al asunto.
Venga.
Para empezar a desgranar lo que ha pasado esta semana en el Players' Championship.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy Sergio García y yo también escucho Ryder Cope.
Sí, Sergio, sí, estarás luego en la antena, pendientes de lo que ha pasado en el Leaf, pero será esto más tarde porque tendremos protagonista esta semana el quinto grande, Chiqui. Ayer se terminó un torneo que debido a las inclemencias climáticas tuvo que acabarse de buena mañana del lunes de Players en Sogras, el famoso TPC, con una victoria ilustre, ¿verdad?
Pues sí, Rory McIlroy. Yo siempre te aclaro, Kike, que para mí no es el quinto grande. Es un gran torneo, pero los grandes son los grandes y yo soy una clásica. Así que para mí de quinto grande, nada.
Vale, te la compro, nada. Te puedo estar de acuerdo contigo. Pero bueno, bien, vale, va.
Bueno,
va, rectifico.
Gran
es
torneo.
El 4+1, el 4+1. Es un buen torneo, vamos.
Sí, bueno, fíjate, yo incluso pongo el curso del pasado. Era un buen torneo cuando veíamos ahí a Sergio García, cuando veíamos a John Rahm, cuando veíamos a todos los grandes, a Tiger Woods. Es verdad que ha habido un gran, gran campeón, que ha sido Rory McIlroy, que venció en desempate al estadounidense John Michael Spahn, conocido en su casa a la hora de comer, y con 3 hoyos de desempate, además un jugador que hace poco casi anunciaba casi su retirada, o sea que lo más fácil no lo pudo tener Rory, que se hizo el desempate, sabes que se hace a 3 hoyos, 16, 17 y 18, y es el primer europeo, además, que se adjudica un doblete en este TPC, que no está nada mal tampoco para Rory. Viene con mucha fuerza de cara al máster, ¿no, Quique?
Sí, sí. A ver, yo parece que sea este año ya, ¿no?, en el que gane otro grande después de un tiempo. Tuve la ocasión de ver ayer el playoff y, bueno, pues no tuvo historia porque ya en el 16 hizo birdie Rory y JJ Spahn mandó la bola al agua en el mítico hoyo del par 3 del agua en el 17 y ahí se acabó la emoción. Victoria 28 de su carrera. Bueno, tuvimos ahí la actuación un poco floja de los europeos. Noveno McIntyre, decimocuarto para Tommy Fleetwood y, evidentemente, en América hemos hablado mucho de Tiger Woods durante la semana. Cuéntanos a los que todavía aterricen ahora y no se hayan enterado de lo que le pasó hace unos días a Tiger.
Bueno, pues estaba entrenando. Sabes que Tiger ya es muy selectivo en toda la temporada. Elige los torneos. Estaba preparando pues para las previas del máster y para el máster. Y se rompió el talón de Aquiles. El único que le faltaba, la pierna mala, esa pierna que casi pierde en ese terrible accidente de tráfico que tuvo hace unos años, y bueno, operado de urgencia, y no tiene buena pinta. Nada más la rotura del talón de Aquiles es complicada.
El tendón de Aquiles.
Eso, perdona, el talón de Aquiles.
Sí, es complicada. Es una rotura muy propia de los atletas, por ejemplo, del impacto, ¿no? Del pie en el suelo, y ahí es el latigazo que te rompe el tendón de Aquiles. Lesión gravísima para un jugador que, desengañémonos, ya estaba un poco, bueno, pues derivando a un golfista, lo decía el otro día yo en Deportes Copa con Manolo Lama, al que le costaba incluso caminar 4 días, un torneo de 4 días, ¿no? Le veíamos que arrancaba con fuerza, que el segundo día ya empezaba a sufrir, y si pasaba el corte y si tenía esa suerte, el fin de semana ya se le hacía eterno, ¿no?
Sí, como Augusta, tú y yo sabemos que es plano, o sea, que no hay cuestas, que se anda muy fácil, que la subida del 18 hasta la Casa Club...
La ironía.
Sí, te quedas sin
radio,
aire.
La ironía en la radio es peligrosa. Pero pues... sí, no sé qué futuro le auguras. Mira, ahora que has estado con los periodistas del golf en Irlanda del Norte, ¿qué se cuenta ahí sobre cómo hay que tratar a este jugador? Informativamente hablando, te estoy diciendo, ¿eh?
Bueno, informativamente hablando, estuve, como sabes, con muchos periodistas y muchos directores de los clubs alrededor de Porras. Y hablan siempre lo mismo, que Tiger ha sido un antes y un después en el golf moderno. Él fue el que atrajo a toda la masa. Pese a sus problemas, a sus historias, a sus adicciones, es un jugador que hay que tratarle con cariño, hay que tratarle con respeto. Muy pocos han hecho lo que él ha conseguido, aunque no ha llegado al nivel de Jack Nicklaus. Y muy pocos van a conseguirlo, y va a pasar mucho tiempo hasta que un jugador vuelva a conseguir lo que consiguió él. Y algunos incluso lo esperan, aunque fíjate, lo estuve hablando con un compañero de Daily Telegraph, que comenté, bueno, tiene 49 años, en 2 días cumple 50, irá al senior. Y no lo ven, fíjate, no lo ven en el circuito senior. Alguna aparición en algún torneo grande, en algún Open británico, en algún major del senior... pero ir a un torneo suyo, el que organiza él o el que va con su hijo, pero no lo ven tampoco en el circuito senior habitual, fíjate.
Sí, es que no tiene pinta de ser un golfista que ahora mismo esté al nivel mínimo exigible para competir al mismo nivel que los McIlroy, Scheffler, DeChambeau, Rahm y compañía. Bueno, en definitiva... Valspar Open esta semana, vuelven los torneos más o menos regulares, donde volveremos a ver a jugadores que han tenido que descansar esta semana porque no era fácil entrar en el The Players. Sigamos con más cosas, porque hay que hablar de que vuelve el DP World Tour después de una semana de descanso.
Pues sí, vuelve, y además con lo que llaman ellos, que sabes que han dividido la temporada en shot o en swing, como lo llaman ellos, y ahora viene el Asian Swing, 4 torneos en serie, porque en medios está el Master de Augusta. Se van al Porsche Singapore Open, al Aero Open de la India, el Volvo China Open, y el que se juega en Shanghái, y el Hainan Classic en Mission Hill, esta isla del golf, que es espectacular, con campos diseñados por los más grandes jugadores europeos, y bueno, europeos y mundiales, porque también hay un campo diseñado por Greg Norman, otro por José Mario Lazábal, otro por Annika Sørensen. Y entre medias, pues eso, el Master de Augusta, este grande, que, bueno, a mí la buena noticia que hay con respecto a la paz mundial, entre comillas, Quique, es que parece que los grandes, de momento, excepto el Open de Estados Unidos, están aceptando a jugadores del LIV, con lo cual, para mí, es una gran noticia.
Sí, está claro que hay una especie de apertura, pese a que las últimas informaciones que nos llegan desde América es que eso que parecían acuerdos inminentes se han enfriado un poquito. ¿Qué dice la prensa mundial de esta guerra?
Bueno, pues la prensa mundial, pues están esperando a que Donald Trump lo arregle todo, porque dijo que iba a venir a arreglarlo todo. Pero, a ver, a nivel británico, que es con la que yo más hablo, lo ven a muy largo plazo. O sea, si no se ha arreglado ya... que llevan ya un año con el posible pacto, con esta reunión que tuvo hace unas semanas Tiger Woods con Donald Trump. Fíjate, curiosamente, estábamos allí en uno de los campos en City of Derry, cuando estábamos escuchando, bueno, viendo más que escuchando, la conferencia que nos daba el CEO del PGA Tour en Monaghan, y el comentario general fue el mismo. Dice, ¿qué? Como Castro, ¿no? Media hora, una hora hablando para luego no decir nada. Y efectivamente, una hora hablando para luego no decir nada. Yo lo veo a largo plazo, Quique.
Sí. Pero bueno, Trump que de momento arregle Rusia, Ucrania e Israel y luego que se meta con el Golfo.
Los hutíes estos también, que se mete sí. con ellos, bueno, que venga. Es. Los bueno, aranceles, venga. El vino.
Sigamos. Challenge Tour, Kolkata Challenge, esto es en la India. Uh-huh. Hubo representación de todo tipo de españoles que pasaron el corte, pero tampoco se acercaron a la victoria, ¿verdad?
No, la verdad es que estuvieron un poquito lejos, porque más cerca que estuvo es Albert Boneta, con menos 7 en el puesto 14. Yo no sé si Albert Boneta lo tienes tú controlado como sí. a Kim Vidal, que son de los tuyos de allí
sí,
de Barcelona.
Sí, hombre, tanto como controlado no, pero bueno, es un jugador que surgió de la nada, estudió en América, el año pasado se presentó como amateur a las pruebas de, bueno, pues a las previas del circuito europeo y fue pasando ronda y se sacó ya como profesional la tarjeta. Y está, bueno, con una tarjeta un poco justa del circuito europeo y está jugando lo que puede del Challenge Tour, alternando con el circuito europeo y yo me parece, a mí me cuentan que es un competidor nato y que es un tío que va a hacer puestos y que poco a poco va a ir sumando puntos y dinero a su bolsa. Me parece que es un tío a seguir.
Bueno, pues aquí lo tenemos, de momento en el número 14, puesto 14, por delante de Adri Arnaus, que quedó el 29, y de Santi Tarrío y Kim Vidal, que acabaron el 37, y Lucas Vacarisa, que acabó al par del campo en el puesto 46. Otro super mega playoff aquí en la India, en este Kolkata Challenge, pues entre el indio Om Prakash Chauhan, estos son los nombres que dice Jorge, que me encanta decir, que me los aprendo de memoria, el austriaco Lucas Nemeth, con bogey al 18, es una pena porque si no hubiera ganado el torneo, esa pena que acabara con ese bogey. El noruego Andreas Halvorsen y el inglés Joshua Berry, que casi parece un chiste, ¿no? Un inglés, un austriaco, un sí. belga y un indio.
Falta el español.
Falta el español. Bueno, pues en este chiste pues ganó el inglés Joshua Berry, que todos acabados empatados con menos 11 y al final, bueno, pues con un solo hoyo de playoff en el que Berry hizo un birdie y los demás pues hicieron par o bogey, pues se llevó esta victoria que, bueno, pues mira, estrenando marcadores, que no está mal, y nuevos ganadores que veremos en breve, los veremos luego en el circuito
sí.
europeo.
Nombres a tener en cuenta. Venga, va, cambio de música. Me dices que hay que poner la música de Tacones Rojos porque vamos a hablar, Mila, de golf femenino.
Ryder Cope.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar mi pedazo de sol.
Venga, porque también seguimos lejísimos que se van las chicas a defender el pabellón del golf español y cada uno defender su carrera, porque finalmente, después de una semana en la que tuvieron que estar pendientes del tiempo, se pudo jugar en Australia, ¿eh?
Sí, con estos tacones rojos nos vamos hasta Australia, el clásico, el Woman Classic de Australia o el clásico femenino australiano. Con victoria, mira, esta sí que me gusta, no es española, pero la vimos nacer en España, en aquellos torneos que jugábamos el Estrella Damm, allí cerca de Sitges, Manon de Roy, que bueno, pues gracias al birdie el último hoyo evitó un playoff con la inglesa que venía detrás, Cara Gainer. Y pese a dos birdies finales que hizo la inglesa, pues se quedó ahí en las puertas de forzar el playoff. Y me gusta recuperar a esta jugadora porque la teníamos perdida últimamente, desde, yo creo que desde Sudáfrica del 24... no había ganado, no había vuelto a ganar y fue segunda esta semana en el esta temporada, perdona, en el Hero Open en la India y fue segunda al final de la temporada pasada en el Open de España, así que me alegro de que haya ganado y es una jugadora que tenemos que recuperar para el circuito europeo femenino y para la próxima Solheim, que tiene que dar ahí el do de pecho.
Me parece una jugadora buenísima,
sí.
Pero buenísima de verdad, y hay que tenerla muy muy en cuenta. 13ª Marta Martín, menos 3, 16ª Ana Peláez, que se ha mudado a Barcelona, a vivir a Barcelona con menos 2, María Hernández, menos 1 un poco más atrás, y bueno, pues puesto 60 para Blanca Fernández Pollo con más 5. Esta es la historia que de las chicas que siguen en Australia esta semana, ¿eh? Porque ahí hay que aprovechar, claro, no te vas a volver habiendo jugado un torneo, hay que jugar varios torneos allí porque así te cunde el billete. Cuéntame de tus negociados antes de arrancar ya con la noticia de la semana en el LIV, que ha sido una semana espectacular en Singapur. Cuéntame tu negociado con el PGA. Ya tenemos, wow, un montón de torneos para a la vista, ¿eh?
Pues sí, tenemos un montón de torneos. Sabes que, bueno, el viernes pasado se presentó en el Consejo Superior de Deportes con presencia por primera vez y gran estrella que fue de la presentación el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, que tuvo bien atendernos y, bueno, llenó la sala. Estaba espectacular, con compañeros, con prensa, con jugadores que fueron como Juan Salama, Dani Berna y Hugo Espósito, que nos presentó un nuevo proyecto de torneo que tiene tipo LIV, tipo por equipos. Un poco complejo, pero bueno, cuando me entere bien ya te lo contaré estupendamente, porque este 99R Games es un poco complicado. Bueno, pues se presentó el segundo Tumi Spain Gold Tour, que ya empezamos dentro de poco, justo antes. La primera cita es justo antes del Máster de Augusta, del 3 al 4 de abril, en el 21 Campeonato de la PGA de España dobles en Izki. Seguiremos con el 22 de junio en el cuarto Vizcaya PGA Open en Meaztegui, un campazo de Sede Ballesteros, recuperado gracias a este torneo y gracias a todo el esfuerzo de la Diputación y del campo y de Carlos Roca, que está allí luchando por darle a Bilbao este grandísimo campo que es Meaztegui. Del 16 al 18 de julio, el Campeonato de Madrid de la PGA de España, que se va a jugar en el Encín, Alcalá de Henares, que tú recordarás, Quique, que este campo se proyectaba como futura sede de una Ryder Cup que nunca llegó a España por segunda vez y que estamos ahí peleando, que ya me contarás luego cómo va esa candidatura de la PGA de catalana allí en Cataluña. Y luego del 10 al 12 de septiembre, el 36 Campeonato de la PGA de España en Nueva Sierra Gol o New Sierra Gol, un campo nuevo, relativamente nuevo. Llevamos un tiempo con 9 hoyos, pero el año pasado se amplió a 18 hoyos, que está en Murcia, y este año recibe el Campeonato Estrella de la PGA de España. Luego el Campeonato de Castilla y León, se va a jugar en el Gol de Soria. Volvemos a Soria después de 4 años. Y bueno, la gran final, 23-25 de octubre, que va a ser de nuevo en Panorámica, en Castellón. Esperemos que este año no tengamos otra dana, que por eso fue una de las causas por las que se aplazó el torneo al pasado enero. Y del 25 al 30 de noviembre, el 99R Games, que lo ha inventado Hugo Espósito, que bueno, es un torneo por equipos. En cada torneo del PGA Tour, ellos van a decidir qué equipos son, depende de su clasificación, van a sumar puntos y los 40 primeros clasificados jugarán una final. Todavía no está por designar el campo y es un poco así como funciona, es mitad LIV, mitad clásico, por equipos, un poco complejo. Ha estado un año entero dándole vueltas y pensando en este formato y de momento, vamos a ver qué tal funciona.
Sí, señor, el esfuerzo de Ander y de todo su equipo de la PGA española para que haya competición al margen de los lunes en Madrid, al margen de algunos lunes en Cataluña y de todos los torneos. Bueno, pues ahora escuchábamos a Armenteros, que está en Túnez jugando o apoyando el Alps, y bueno, pues que haya torneos durante tanto tiempo en España es algo que agradecen los jugadores, sobre todo, y para que mantenerse en forma. Antes de seguir, Ryder Cup 2031, ¿qué te cuento? Bueno, pues que al parecer hay un margen de tiempo un poco mayor para que la sede elegida, que es Caldas, Caldas de Malabella, el campo de PGA de toda la vida, consiga el dinero, esos 40 millones que faltan. ¿Quién los tiene que poner en principio? La Generalitat de Cataluña. No parece que estén por la labor, después del terremoto Copa América de Vela, de poner todos esos dineros. Y entonces se ha llegado a un acuerdo con la Ryder y con la Federación Española como para que Camiral, que es la empresa que gestiona el campo de golf, busque ayudas para la Generalitat para que entre sponsors públicos, privados, encuentren la manera de llegar a esos 40 millones de ingresos que asegurarían que la Ryder se juega en Cataluña en el 2031. ¿Hay un delay? Sí. ¿Cuándo es? No lo sé. Pero no podríamos irnos mucho más allá del mes de mayo. Yo creo que si antes de verano Cameral barra Generalitat de Cataluña no encuentran la manera de subvencionar esos 40 millones de euros que faltan, ahí la federación no va a tener más remedio que llevarse la Ryder a Madrid. Esa es mi información. No sé si coincide con la tuya.
Bueno, yo también tengo otra información. Aparte de eso, que es absolutamente correcto, Quique, y que como siempre estás absolutamente bien informado, hay otra candidatura, aparte de la de Madrid, que también está pegando fuerte y que de momento no abre la boca. O sea, que esto es, lo digo yo, no lo dice nadie más, pero lo digo yo con las fuentes que tengo, que es precisamente Bilbao y precisamente Meaztegui. Están esperando, como tú dices, a ver qué pasa en ese mes de mayo o junio, a ver si consiguen ese dinero. Se ha dado un plazo, se ha ampliado ese plazo de cierre de candidatura para ver si esos 40 millones llegan. Y esos 40 millones, yo sé que Bilbao los puede tener. Entonces, no es seguro que venga a Madrid. Sí creo que se va a quedar en España, 31, el circuito europeo.
Eso yo también lo creo.
Yo creo que se va a quedar en España, bien sea Barcelona, bien sea Bilbao, bien sea Madrid. Madrid como tercera opción. Yo las opciones yo te las coloco como yo creo que son Barcelona, Bilbao y Madrid.
Así muy que bien. Vamos a ver. Luego me contaban el otro día que, bueno, este año... Estoy un poco yo despistado, ¿no? El Club de Campo, evidentemente, va a albergar el Open de España, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, de momento sí. Es la única prueba del DP World Tour que hay de momento.
Y luego, si finalmente se juega el Estrella Masters, que es, ¿no?, el Estrella Dam, que se ha jugado últimamente en la zona de Cádiz,
sí,
¿no?,
en
Valderrama,
en
y luego también en Sotogrande. Uh-huh. Cuidado, no lo traigan para aquí. Para aquí quiere decir para el Prat.
Claro.
¿Vale?
Claro.
Un poco para la sede madre de Estrella, que es de donde la fábrica Estrella Dam de cerveza, uh-huh, que está aquí en Barcelona. Bueno, esta es la noticia que os puedo contar. Venga, va, yo creo que ya estamos en un momento en el que hay que empezar a llamar a la Federación de Golf de Madrid, que quiere decir Carlos de Corral, o a Movistar, que quiere decir Carlos de Corral, es decir, al hombre Leaf en España.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy Fidel Alonso y yo también escucho Ryder Cope.
Bueno, pues nada, cuando esté Carlos de Corral me lo decís para, uh-huh, que podamos desgranar lo que pasa en el Leaf, que ha jugado pues también en la otra punta del mundo con una victoria de un hombre que no se cansa de ganar, Trillo.
Sí, Joaquín Niemann, a mí este hombre me encanta y siento por él, lo siento porque es un tipo estupendo, le conozco personalmente, le conocí en el Máster de Augusta. Y es maravilloso y siento por él que haya irrumpido en el Leaf John Rahm, porque si no, él el año pasado hubiera sido prácticamente seguro el número uno de este nuevo ranking que se ha inventado el Leaf, ya que no le dejan entrar en el ranking mundial, pues se ha inventado un ranking. Y si no hubiera sido por la irrupción de John Rahm, hubiera sido el número uno. La verdad es que ha sido una semana espectacular, que ha sido para los españoles. Yo creo que el Leaf ya habla español por los cuatro costados. En la tabla individual, fíjate, cuarto David Puig, décimo con menos 10, quinto John Rahm con menos 9, décimo cuarto Luis Massabeu. Fíjate que este chico ha sido una de las nuevas incorporaciones del equipo de Sergio García y lo está petando en el Leaf. Le costó al principio acostumbrarse, como dijo él, eso de las tres vueltas, la música y tal, pero se ha acostumbrado rápido. Décimo cuarto Luis Massabeu y 32 Sergio García, que además el equipo de Fireballs ha ganado, se ha alzado con la victoria, la segunda en esta temporada con menos 22, y además lidera el ranking individual, el ranking de equipos de Leaf. Primero Fireballs, seguimos hablando en español. Segundo, Legión 13, seguimos hablando en español por parte de Rahm, que es el capitán. Y tercero, Torque, que es el equipo que compone Nieman y todos los sudamericanos, con, fíjate, 36 puntos Torque, 86 puntos Legión 13 y 104 Fireballs. O sea, que Fireballs está bueno, destacadísimo.
Sí, es evidente que John Ram, por ejemplo, está instaladísimo en el top 10. Uh-huh. A mí me parece que se le hace corto el torneo. Es decir, que con cuatro vueltas tendría mejores resultados, pero bueno, es mi impresión. Luis Massabeu, bien, decimocuarto, quiere decir que se ha adaptado muy bien al formato, que se ha adaptado muy bien a este cambio tan radical en su vida y que tuvo el apoyo en Singapur de Gonzalo Fernández Castaño, que se ha erigido como su mentor barra profesor, que a mí me parece maravilloso. Uh-huh. Y que David Puig es una máquina de hacer resultados, dinero, puestos, y que es una pena, y que es una pena que esté perdiendo oportunidades de jugar grandes, ¿no?
Bueno, de momento, yo qué sé, si se clasifica bien, tiene una oportunidad de entrar en el Open,
sí,
británico.
Claro,
y esto,
ahora,
va,
ahora,
y esto
semana,
va a cambiar, pero esto va a cambiar, Quique. Y va a cambiar.
Semana. ¿Va a cambiar cuándo? Porque yo estoy harto de que me lo digáis.
No, no,
me lo
pero a nivel de grandes. A nivel de grandes ya están cambiando. No han pasado un año, todos los grandes han cambiado. La Ryder está cambiando, porque la Ryder, los americanos, Kim Bradley ha dicho que va a coger a los mejores del equipo, vengan de donde vengan. Y Liu Donald también ha dicho que tiene puestos para jugadores Leaf, en este caso Sergio García, John, por supuesto, si hacen buenos resultados. O sea, que si los grandes, si las Ryder van arrastrando, al final, o el PGA Tour se adapta, el DP World Tour de momento está silencioso porque depende de las sentencias judiciales para los jugadores europeos que decidieron cambiar al Leaf. Entonces, se va a quedar el PGA Tour solo, y estamos viendo cada semana que cada vez, no sé tú, pero yo, para mí, cada vez tiene menos interés, excepto, bueno, torneos importantes como este TPC, que ya hemos visto un poco la clasificación de los 10 primeros, y poco más, y los grandes.
Sí, sí. Estamos alargando porque se hace complicado contactar con Carlos, sí, de Corral, pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Y lo más importante para mí, después de este Leaf de Singapur, esta semana se juega International Series en Macao. Uh-huh. Y la gente dirá, ¿y estos locos qué dicen ahora de un torneo en Macao? Bueno, pues este torneo en Macao, en el que vamos a tener a Sergio García, a Eduard Rousseau, que tiene tarjeta del circuito asiático, a David Puig y a Luis Massabeu, una mezcla entre jugadores pues de circuito asiático y de jugadores Leaf, no estará Ram. Uh-huh. Da tres plazas para el Open británico. Tres plazas de los que pues los que ya estén clasificados y queden por delante, pues esos se eliminan, ¿no? Con lo cual, cuidado, porque es la gran oportunidad que tendrá Sergio García, que tendrá Massabeu, que tendrá Rousseau y que tendrá sobre todo David Puig, para colarse ya en el mes de marzo en el Open británico y evitarse previas y demás contingencias. Para mí me parece una semana clave, Chiqui.
Es una semana clave y vamos a aclararlo. El Asian Tour era un torneo que después de la pandemia, un circuito que después de la pandemia quedó absolutamente muerto, y gracias al dinero del PIF, que es el dinero del Public Investment Foundation, que es el dinero que mueve el Leaf, ha recuperado este circuito, porque como no le daban puntos ranking al Leaf, pues a través del Asian Tour menos, pero también tiene puntos ranking.
No, hombre, y además hace que Isabel, estos fields,
claro,
de un torneo en Macao sea tan importante como para que dé puntos.
Claro, efectivamente, y que dé plazas para torneos grandes como el Open británico. O sea, que de una forma u otra el Leaf se está colando por toda nuestra vida. Y bueno, pues mira, si ha revitalizado un circuito como el Asian Tour y tenemos ahí a Rousseau, un español con tarjeta, pues yo encantada de la vida. Y espero que David Puig o Sergio García consigan alguna plaza. Aunque también te digo que para el Open británico el líder del Leaf también se puede llevar una plaza para el Open británico. Y de momento, primero va Joaquín Nieman, segundo va John Rahm, que ya la tiene asegurada, porque por los años que ha ganado los grandes, y tercero va Sergio García, de Fireballs, con lo cual Sergio aprieta un poquito, se pone líder del Leaf y tendría plaza para entrar al Open británico. O sea que Sergio tiene ahí varias oportunidades muy buenas para verle este año en Irlanda, en Portrush. Y te aseguro que el público irlandés estaría encantadísimo de ver a Sergio García en el Open británico. Y antes de acabar, déjame que no hemos hablado de Joaquín Niemann, pero no hemos dado datos, que la victoria de Niemann ha sido aplastante, con menos 17 sobre el segundo clasificado, que ha sido Brooks Koepka, con menos 12. Así que, bueno, pues Niemann también podía estar en el Open británico, y en el Máster va a estar seguro que está en el Máster, que ya está es una de las plazas que tiene asegurada. Y bueno, el mundo está cambiando, pero parece que no se entera, es el PGA Tour americano.
No tengas ningún tipo de duda. Y por cierto, antes de acabar, una aclaración para el que haya aguantado hasta el final. Ayer estuve con unos cuantos pericos, sí, del español, y además golfistas. Y me preguntaban, oye, esto del Tour americano, que no se ve en Movistar. El Máster se va a ver, ¿no? Sí. Sí, el Masters de Augusta se va a ver en Movistar, así como los otros grandes. Así que no se preocupen ustedes, que si ustedes tienen golf en Movistar, de momento no pueden ver el circuito americano, pero que sí van a ver los grandes y escucharlos con los mejores narradores, sí señor. Así que...
bueno, el circuito PGA se ve en Max, para el que quiera, otra plataforma. Tenemos muchas plataformas.
Sí, sí, pero evidentemente, pero que me preguntaban por dónde vamos a ver el Masters. Bueno, pues el Masters donde siempre, en Golf Plus, que es donde se ve habitualmente. Hoy ha sido un placer. Vamos a seguir las evoluciones golfísticas de Armenteros en Túnez. ¿Tú te mueves mucho esta semana o no te mueves?
No, esta semana me quedo aquí porque tengo mucho curro aquí en Madrid, y además hasta que no bajen un poco, hasta que no suban las temperaturas y deje de nevar, no me muevo a esquiar. Que a lo mejor me voy a esquiar ahí por tu tierra, ya te avisaré.
Muy bien, tú trae forfés, que siempre serán bienvenidos. Oye, un beso, Trillo.
Un beso fuerte.
Gracias a Mila por la gestión técnica, a la producción también. Así que nada, aquí estamos. Los de Ryder Cope hoy echando una mano a Armenteros, que está pasándoselo muy bien con sus merecidos días libres. Un abrazo muy fuerte, chao.